Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que ya hay fiscal interino, se trata de Raúl Sánchez Jiménez, quien es oriundo de Ocotlán y hasta el día de ayer encabezaba la Fiscalía Regional. De acuerdo con el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, Sánchez Jiménez, que tiene más de 30 años en lo que vendría siendo dependencias de seguridad, será el nuevo fiscal hasta que haya pues mayor orden sobre este tema.
El sistema seguirá operando, será alguien que conoce perfectamente bien la fiscalía, que conoce de los propios operativos, estrategia.
Con incertidumbre y en espera es como se encuentra actualmente el PAN en el municipio de Ocotlán. Esto lo afirmó el secretario general del Comité Municipal, Sergio Vera Padilla, quien argumentó que el sábado pasado les iban a señalar si irían en alianza con Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, no ha habido todavía pues aprobación si a nivel municipal también se va a aplicar esta alianza, como si va a ser a nivel federal.
Haz de cuenta que nos tienen pues atados de manos ahorita, esperando pues que haya un arreglo. Los estatutos nos marcan pues que a fin de cuentas.
El Ayuntamiento de Ocotlán no está cumpliendo con el reglamento municipal en cuanto al comercio de la industria de la masa y la tortilla de maíz, así como harina de trigo, debido a que se ha detectado que personal de los agremiados realizan repartición del producto en motocicletas, sobre todo en las colonias Marcos Castellanos y El Rosario. Esto lo señaló el líder de la Asociación de la Masa y la Tortilla del municipio, Juan Carlos Aguilar, quien indica que las autoridades tienen que pues señalar cuánta distancia tiene que haber entre un negocio y otro. La estudiante de la licenciatura en periodismo, Mónica Liliana Álvarez Mendoza, pues forma parte de la Feria Integral de la Mujer que organiza pues el instituto referente a este tema del municipio. Su participación es sobre un reportaje que realizó sobre la violencia sobre la mujer y también pues otros problemas vinculados a lo que vendría siendo violencia psicológica.
Es importante que sepan principalmente los tipos de violencia que existen. Es importante que sepan que el principal problema es que está normalizado.
El día de ayer, estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega realizaron un proyecto artístico por parte de su plan de estudios. Fue un evento cultural organizado por los mismos jóvenes y en la que participaron pues artistas de música, fotografía, pintura, teatro y danza. Muy buenos días, estimado radioescucha. Agradecemos su confianza y su preferencia que nos permite entrar a su casa, su negocio y su automóvil un día más con una emisión ya pues de ombligo de semana, de miércoles, miércoles 15, miércoles de quincena. Así que esperemos que en un par de momentos no se amontonen pues las filas para cobrar cheques, hacer depósitos y demás. Ya llega pues el ombligo del mes también. Ya de igual manera, como bien sabes, se lo he estado diciendo en las últimas semanas, se acaba el año y con esto pues también se empieza a acabar pues los monederos, porque ya se acercan las fiestas decembrinas y ya con esto pues mucha gente hasta termina sobreendeudada con los gastos, las fiestas, los juguetes para los niños. Así que yo lo invito a que vaya haciendo, si tiene algunos regalos que sus familiares o niños ya quieren ir viendo, pues vaya haciendo inversiones a largo plazo con ellos, para que cuando sea ya 15 de diciembre o el aguinaldo, pues le sobre un poquito más. Y si usted compra los regalos con unas semanas o incluso un mes de anticipación, le aseguro que no va a sufrir tanto su bolsillo. Ya dejando de lado pues ya estos deseos decembrinos de su servidor, aprovecho pues el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de mis compañeros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que aquí recibimos, pues como lo acabo de decir, reportes, quejas, comentarios, críticas, lo que usted quiera hacernos llegar de la vida pública de Ocotlán, tanto que tiene que ver con el municipio como servicios, algo que usted quiera denunciarlo, aquí le tenemos el espacio adecuado. Se lo repito, aquí en Señal Informativa recibimos todo lo que usted quiera y nuestros micrófonos están abiertos a su opinión. Le recuerdo nuestros teléfonos 925-6019 y 01800-633-8100. Se lo vuelvo a repetir, 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. O recuerde la alada sin costo para que de igual manera nos haga llegar su opinión y no tenga algún inconveniente por el teléfono. Le recuerdo que en este micrófono le saluda Humberto González, quien también lo invita a redes sociales. No olvide nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y ya con esta pequeña presentación, pues vamos entrando de lleno a la información local.
Señal local.
Y bueno, como bien sabe, ha sido un momento pues un poco turbulante en el gobierno del estado, con digamos movimientos bastante agitados, y es que distintos secretarios de gobierno se han ido desbancando, se han ido saliendo de sus puestos para, como se dice popularmente, chapulinear o buscar nuevo trabajo por medio de ser servidor público de elección popular. Y ya hemos hablado aquí, le hemos compartido información sobre Francisco Ayón, Miguel Castro Reynoso, tal vez de manera superficial, pero otro de los que también se fue y ha dado polémica ha sido pues Eduardo Almaguer, quien hace unos días, prácticamente a principios de semana, pues dio las gracias y ya interino, y es ocotlense. Hablo de Raúl Sánchez Jiménez, quien es fiscal regional y que ahora va a ser interino, va a ser encargado del despacho. Esto lo indicó el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y también hay que destacar que esta persona tiene más de 30 años trabajando en temas de seguridad e incluso pues ya ha tenido experiencia sobre el tema. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
Ya hay fiscal estatal interino. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, nombró como interino de la Fiscalía General del Estado a Raúl Sánchez Jiménez, oriundo de Ocotlán, quien hasta el día de ayer encabezaba la Fiscalía Regional encargada de investigar los delitos que se cometen al interior del estado. El propio Sandoval Díaz habló sobre el nombramiento, que será de carácter interino.
El sistema seguirá operando, será alguien que conoce perfectamente bien la Fiscalía, que conoce de los propios operativos, estrategia, que estamos dándole seguimiento, y en su momento posteriormente traeremos una discusión de si se nombra un nuevo fiscal que tenga que ir ya al Congreso o dejamos al encargado de despacho.
Sánchez Jiménez cuenta con una experiencia de 32 años que entre otras cosas abarca el ya mencionado puesto de fiscal regional en 2017. Además fue director de atención a delitos contra la identidad sexual, la integridad de las personas de 2013 al presente año. En el pasado también tuvo el puesto de agente del Ministerio Público de 1985 a 2004 y ocupó la presidencia de 2004-2007 del Consejo Tutelar de Menores y director de lo familiar en la Procuraduría Social del Estado. El gobernador también hizo mención en Twitter sobre los dos objetivos principales que tendrá Sánchez Jiménez como fiscal interino, los cuales son establecer contacto con los comisarios de seguridad metropolitanos en seguimiento a la estrategia conjunta que anunciamos el pasado mes de septiembre y reportar con el mando operativo del Gabinete de Seguridad Nacional. Por otra parte, Sandoval Díaz también hizo mención sobre los pasos a seguir dentro de la fiscalía.
El oriente que debamos de tomar lo vamos a hacer juntos, dándole certeza a todos los sectores de que en el tema de seguridad, en este ámbito, seguiremos con nuestra agenda, seguiremos avanzando en la coordinación, metas y objetivos que nos fijamos para que no haya ninguna situación de desajuste.
Por último, agregar que Raúl Sánchez Jiménez es esposo de la diputada por el Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno, quien ha trabajado en temas de seguridad dentro del Congreso local como el proyecto de ley de desaparecidos con la que ha trabajado las últimas semanas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Señal Tiempo.
Pues bueno, ya estaremos más adelante sabiendo cómo le va a ir a este nuevo fiscal interino y sobre todo le daremos mayor seguimiento, siendo que es ocotlense. Y bueno, cambiando totalmente de tema, vamos entrando a la información referente al estado del clima y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias escasas en la parte norte de Baja California y Sonora. En el resto del país, un sistema de alta presión continúa originando tiempo estable. En Ocotlán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde, anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 7 a 8 grados Celsius, se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 06 horas con 58 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Igualmente, gracias.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien indica que vamos a tener pues día estable, ya con frentes fríos, ya con un poco de menos temperatura, pero aprovéchelos principalmente porque le comento que todavía pues no tiene uno que salir con chamarras muy gruesas ni suéteres tampoco muy bultosos. Entonces hay que aprovechar este tiempo y sobre todo porque ya los días duran menos. Acaba de escuchar ya 6:15, 6:30 lo sumo, ya se empieza a meter el sol, mientras que en verano, pues como sabemos, a veces hasta las 8:30 de la noche se mete el sol. Entonces lo invito a que aproveche el día lo máximo y también porque pues ya no se pueden hacer tantas actividades en la vía pública con poca iluminación. En fin, recomendarle también que ya se acerca el invierno y por lo mismo recuerde usar chamarra, suéter y tener bebidas calientes para evitar alguna enfermedad. De igual manera, evite también los cambios de clima bruscos. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que puede escuchar el podcast de este programa. Si usted tiene algún pendiente de seguir la transmisión, pero tiene que hacer algún mandado, ir por el niño, llevarlo, pasear al animal, a la mascota que tengan, lo que usted quiera, puede hacerlo sin ningún problema y le voy a platicar por qué. Porque tenemos pues podcast, así como lo acaba de escuchar, puede volver a reproducir este programa en un par de horas en la nube de internet, en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo la dirección: www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán pues puede escuchar el podcast de este programa ya sin cortes, ya digamos como en cortito, y lo puede compartir con sus familiares y amigos. De igual manera le recuerdo las redes sociales de este programa: @SIOcotlán, y en Facebook Señal Informativa Ocotlán, para que nos haga llegar también sus comentarios con estas nuevas plataformas, con estas distintas maneras de comunicación más allá de las tradicionales. En fin, y vamos continuando con más información. Le quiero platicar de que aquí en el PAN de Ocotlán, tal cual así como se escucha, en Acción Nacional de este municipio, tienen incertidumbre, y es que de acuerdo con el secretario general, que es Sergio Vera Padilla, todavía no les han indicado desde el comité estatal si van a ir de manera solitaria o por medio del Frente Amplio Ciudadano, que conforma también el PRD y Movimiento Ciudadano, como lo van a hacer a nivel federal. Por lo tanto, están a la expectativa que tengan alguna respuesta. Esto se lo comento y le comparto esta nota ya como las previas, que ya se acerca el periodo electoral. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
Con incertidumbre y en espera de lo que decidan en el Comité Estatal, es como se encuentra actualmente el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, afirmó el secretario general Sergio Vera Padilla, quien argumentó que el sábado pasado se iba a declarar si los municipios lanzaban sus propias candidaturas o irían en alianza con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, como lo harán a nivel federal. Vera Padilla habló sobre su situación actual, la cual calificó como estar atado de manos.
Haz de cuenta que nos tienen pues atados de manos ahorita, esperando pues que haya un arreglo. Los estatutos nos marcan pues que a fin de cuentas el CEN a nivel nacional tienen que, ellos pueden tomar la decisión, y puede ser designación o pueden definir esencialmente lo que es la alianza con MC y con PRD, pero igual aquí del partido hemos estado haciendo lo propio, tratando de informarle a la militancia.
Esta situación los ha limitado porque a estas alturas ya estarían en la búsqueda de sus precandidatos, los cuales se escogen con elecciones internas, aunque en los comicios pasados tampoco fue así, lo que causó molestia entre los militantes, explicó el secretario.
En realidad hay descontento, porque sí nos gustaría salir con nuestro propio candidato. Hay gente pues que aquí en el PAN son muy celosas de otro partido. Si bien es cierto, pues lo tomamos como ejemplo hace 3 años. La mayoría de la gente que sale a campaña o no salió. Inclusive, si te ves, es la votación más baja que ha salido para mí en toda la historia del PAN. Y es dado a eso.
Otra cosa que destacó Vera Padilla es que hay la percepción entre los militantes que en estos próximos comicios llegarían con posibilidades altas para ganar. Aunque si se diera la alianza, el candidato saldría de MC, dado que es el partido dominante en el municipio. Por lo pronto continuarán a la espera y en expectativa, ya que a nivel estatal prometieron que en diciembre se definiría la estrategia. Esta cuestión no es solo en Ocotlán, ya que Jalisco es el único estado donde no se le ha definido si irán bajo el llamado Frente Amplio Ciudadano, aseguró el dirigente. En Ocotlán, la Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido, y que señala pues el mismo entrevistado, el secretario del PAN, Sergio Vera Padilla, en todo caso se irían en coalición, posiblemente la fuerza política dominante que actualmente pues gobierna este municipio, pues vendría siendo emanada de MC, de Movimiento Ciudadano, y posiblemente si hubiera una coalición entre estas tres fuerzas, iría un candidato por parte de Movimiento Ciudadano en lugar del PAN, pero sin embargo siguen en incertidumbre. Vamos a darle pues seguimiento a toda esta información que vaya saliendo sobre el Frente Amplio Ciudadano y las demás fuerzas políticas que existen en el municipio y en la región. De igual manera, pues ir viendo cómo se van moviendo, se van acomodando, porque ya le digo, en unos meses ya estaremos oficialmente, pues ya en ver movimientos de campaña. En fin, en otro orden de ideas, le platico que la Asociación de Masa y Tortilla del municipio, pues le pide al Ayuntamiento de Ocotlán que cumpla el reglamento en cuanto a comercio industrial de masa y tortilla, así como de harina de trigo, ya que señalan que no se puede hacer reparticiones de producto por motocicleta y que esto causa pérdidas a diferentes tortillerías establecidas. Vamos a escuchar esta nota que trae mi compañera María Ramírez Blanco y que tiene más detalles.
El Ayuntamiento de Ocotlán no está cumpliendo con el reglamento municipal en cuanto al comercio industrial de la masa y tortilla de maíz y harina de trigo, debido a que se ha detectado que personal de los agremiados realizan el reparto del producto en motocicleta por todo el municipio de Ocotlán, causando pérdidas a las tortillerías establecidas, mencionó el líder de la Asociación de la Masa y la Tortilla del municipio, Juan Carlos Aguilar del Río.
El problema es que ese reglamento no se anima a aplicar las leyes y reglamentos que hay en el municipio, no ejecuta las leyes y reglamentos que están vigentes, pues hacen caso omiso, pero lo que sí están aplicando ellos es la distancia de los 300 metros, que no se puede dar un permiso a menos de 300 metros, pero no están aplicando también el reparto de tortillas caliente que no cuente con la norma. O sea, en sí, aplica el reglamento lo que le conviene y no aplica el reglamento tal y como está.
Aguilar del Río ha comentado que en varias ocasiones ha hablado con agentes del municipio respecto al tema debido a la pérdida que esto genera para algunos de los agremiados que se localizan cerca de estas dos tortillerías que realizan el reparto por la colonia Primavera y el fraccionamiento El Rosario. Sin embargo, el director de Padrón, Licencias y Reglamentos, Carlos Casillas Cervantes, informó que está trabajando en una iniciativa con respecto al tema.
Y la ley no tiene que funcionar a beneficio de minorías, a beneficio de a mí en mi persona. No vamos a cambiar una ley porque le favorezca a Carlos Casillas. Vamos a cambiar una ley porque sí, que le favorezca al pueblo y que le favorezca a la ciudadanía. Esas iniciativas se tendrá que subir la propuesta con los regidores para que ellos determinen. Ahorita yo estoy haciendo el proyecto para eso. Primero que nada, tomando en cuenta la legalidad de la petición. Y en segundo lugar, bueno, ya estará también viendo el beneficio para Ocotlán.
Por otra parte, lo que los tortilleros solicitan es que no solo se cumpla con el apartado de los 300 metros de distancia entre comercio y comercio, sino que también comience a aplicarse conforme al reglamento reformado en el 2008 por el presidente Absalón García. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y es que este reglamento, le platico que tiene como características que en unos metros no se encuentre una tortillería de la otra, pero no le estoy hablando de 500, 800 metros, hablo de 60, 70 metros, pero honestamente, en mi opinión personal, y coincido con las autoridades un poco en este caso, es de que no se puede, pues, quitar a la gente oportunidades de trabajo solamente porque tienen un mismo giro, sino también tendría que buscarse aquí en Ocotlán pues un reglamento sobre pues tiendas de abarrotes, tiendas departamentales o hasta puestos de calle, porque hay 5 taquerías, por decir un ejemplo, en una misma avenida. Sería interesante también que pues las asociaciones tortilleras entendieran pues que el sol sale para todos, de cierta manera. Que existe un reglamento con estas características, creo que termina perjudicando, y más si se aplica, bueno, el hecho que se haya subido a pleno, se haya discutido y se haya buscado que existe este tipo de políticas a nivel municipal, se me hacen pues inadecuadas, hasta de cierta manera monopólicas o buscando cuidar a un grupo de personas. En fin, tenemos también el día de hoy pues información de señal universitaria. Y es que le platico que la estudiante de la licenciatura en periodismo, Mónica Mendoza Álvarez, pues formará parte de la Feria Integral de la Mujer que ya organiza el Instituto de las Féminas aquí del municipio, pero su participación va a tratar de una conferencia llamada Violencia contra la Mujer El Enemigo en Casa, en la cual está basada en una investigación periodística que hizo sobre este tema. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, quien habló con esta estudiante.
La estudiante de la licenciatura en periodismo, Mónica Liliana Álvarez Mendoza, formará parte de la Feria Integral de la Mujer que organiza el Instituto de la Mujer del mismo municipio. Su participación consistirá en la conferencia titulada Violencia contra la Mujer, el enemigo en casa, la cual está basada en una investigación periodística sobre el tema. Mónica Mendoza habló sobre por qué considera importante el abordar este tópico.
Es importante que sepan principalmente los tipos de violencia que existen. Es importante que sepan que el principal problema es que está normalizado. Es decir, muchas personas, digo, podemos vivir violencia o hemos vivido violencia y no lo sabemos, ¿sí sabes? Entonces, cuando tú te acercas a estos temas, cuando te informas, cuando conoces a mujeres que están viviendo las circunstancias y te platican sus historias, te das cuenta que quizás tú has vivido violencia y no has querido ver la dimensión, ¿no?
Dicho trabajo, que inició como una tarea escolar, pero poco a poco tomó más relevancia y dimensión, implicó consultar un total de 10 fuentes, tanto institucionales como ciudadanas, es decir, ver de primera mano a quienes habían experimentado violencia y habían logrado enfrentarla. Por otra parte, sobre la conferencia, Mónica Mendoza espera que no solo las mujeres aprendan a identificar cuándo están en una situación de violencia, sino que también los hombres que la aplican se den cuenta del daño que hacen, lo cual muchas veces es complicado porque creen que es la manera correcta de vivir en pareja. Finalmente, la estudiante de periodismo dijo que igualmente tiene por objetivo animar a las mujeres a que denuncien, porque aunque se tenga una mala imagen de las instituciones de seguridad, estas brindan protección a quien la requiere.
Es importante también que se sepa que te protegen. Las mujeres que han denunciado directamente en la Fiscalía, el Ministerio Público, sí reciben una protección, o sea, en realidad sí se les está brindando ese apoyo, porque la mayoría de las veces el miedo son las represalias, ¿no? Con esta clase de, pues, con los hombres que suelen ser violentos.
La conferencia será el jueves 23 en la explanada de la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana, y no será la única, ya que en dicha feria se darán más conferencias sobre esta y otras temáticas de interés para todas las mujeres. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y como bien sabe, aquí en Señal Informativa Ocotlán y en general en Radio Universidad de Guadalajara, pues se ha tratado este tema de diversas maneras, con diferentes aristas, y no es para menos. Recuerde, si usted vive pues violencia en su hogar, de cualquier tipo, ya sea en este caso las mujeres, pero también sucede en los hombres, vaya al DIF, vaya a las autoridades también de la Fiscalía del Estado, al Ministerio Público, y pida apoyo. Porque pues nadie merece ser maltratado y mucho menos violentado en sus derechos. Y en el caso de las mujeres, pues ya se lo hemos compartido en otras ocasiones. Colaboradores como Hugo Olveda, entre muchos otros, Norma González también, han señalado que existe esta problemática y que sigue siendo tabú, desgraciadamente, no solamente en Ocotlán, sino también en Jamay, La Barca, en Poncitlán, en la región Ciénega en general. En fin, le platico que con esto vamos a un corte, pero regresamos en unos momentos más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Y este miércoles tenemos el comentario y análisis del profesor universitario Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, profesor? Platíquenos.
¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Mira, en Jalisco algunos políticos se alistan ya públicamente para buscar algún cargo de elección popular. Sin embargo, ahora los partidos, coaliciones y candidatos independientes tendrán que seguir los lineamientos de paridad de género horizontal, transversal y vertical en la selección de sus candidatos. Entonces, es posible y probable que muchas de las mujeres enfrenten dificultades en un entorno político dominado por hombres. es posible también que experimenten lo que se ha denominado como violencia política por razones de género, ¿no? Como por ejemplo, las acciones o conductas, causantes de un daño físico, psicológico, económico, moral o sexual, que se hagan en su contra o inclusive de sus familias, en contra del ejercicio de sus derechos político-electorales, ya sea como aspirantes, como precandidatas o candidatas, o inclusive ya como funcionarias electas o designadas o en el empeño que tengan dentro de un cargo público. Estoy de acuerdo con esta acción afirmativa que se va a aplicar por primera vez, 50% mujeres, 50% hombres, de acuerdo con todo esto. Sin embargo, el problema es que muchas de estas acciones que acabo de enlistar y que vienen dentro de la legislación, es que muchas de estas acciones se usan y se han utilizado en contra de candidaturas también masculinas, aunque, claro está, no por razones de género. ¿Por qué? Porque el espacio político ha sido un espacio dominado por hombres y en el que, debo decir, existe un discurso y prácticas todavía machistas. Y en el que algunas o muchas mujeres que desempeñan algún cargo en el ámbito público, inclusive han adoptado este tipo de expresiones, como por ejemplo la que acabamos de ver en la Cámara de Diputados. Entonces, como señalaba, estas acciones afirmativas que buscan una igualdad de género, falta ahora que tengan resonancia en los electores. Falta observar qué repercusiones tendrán en el comportamiento electoral, porque tal vez exista una parte del electorado que no les agrade mucho o evalúen diferente a las candidatas que a los candidatos. Entonces, pues habría que considerar esto, ¿no?
Sí, principalmente como comenta la percepción, ¿no? En otras ocasiones había señalado también la percepción que tiene la gente sobre las mujeres y los hombres en la política, y que esto también podría ser determinante. Bueno, profesor, le agradecemos mucho su colaboración. Continuamos con más información aquí en Señal Informativa, y es que le quiero platicar que en el Cuciénega se realizó pues un evento cultural organizado por estudiantes. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene esta nota.
Dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega, estudiantes de la licenciatura de periodismo organizaron un proyecto artístico como parte de una materia de su plan de estudio. El evento fue abierto y jóvenes de diferentes carreras participaron a través de la expresión artística como música, fotografía, pintura, teatro y danza, por nombrar algunos. El estudiante de periodismo, Carlos Melgoza Sepúlveda, comentó al respecto.
Crearte pues nació como parte de un proyecto final de la clase de apreciación del arte de nosotros, que tomamos nosotros los de segundo semestre de periodismo. La que da la clase es la maestra Erika Georgina González Moreno. Ella desde el inicio del semestre nos dijo que como proyecto final o trabajo final teníamos que organizar un evento artístico o cultural. La idea fue hacer un evento con temática mexicana, digamos.
En el evento no solo colaboraron estudiantes de periodismo, sino también alumnos de ingeniería industrial que participaron a través de la música, los integrantes del taller de teatro del Cuciénega con una obra titulada Monólogo de la Muerte, otras personas externas a la universidad con fotografías tomadas en la celebración del Día de Muertos, al igual que la presentación de la orquesta infantil Ecos de Ocotlán. Además, se contó con actividades culturales externas, señaló Melgoza Sepúlveda.
Hubo una participación que se llamó Lotería Literaria, en la cual las cartas eran los nombres de algunos libros de literatura. El intercambio de libros, que se llamó Libros Vagabundos, en el cual tú llegabas con un libro, te llevabas otro libro, llegabas con dos, pues te llevabas dos. También va a haber una presentación de música del taller de teatro, del taller de música, del Cusiénega, una presentación del taller de teatro del Cusiénega y una presentación de danza de unas chicas que van en tercer semestre de periodismo.
La difusión del evento se inició alrededor de haciendo invitación abierta, puesto que no solo se invitó a los estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, sino que también a los del Tecnológico de Ocotlán y toda persona externa que quisiera expresarse a través del arte. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, hay bastante información que quiero compartirle de orden estatal, y es que ha habido un caos el día de ayer con el Congreso del Estado referente a una polémica, ya que el presidente de Villacorona, Jalisco, este pueblo que se encuentra pues cerca de la sierra de la entidad, pues denunció que fue extorsionado por Hugo Contreras y también por Jorge Arana del PRI para que cambiara pues su puesto por el de una regiduría, obligándolo a renunciar a cambio de dinero. Sin embargo, pues tiempo después, el presidente municipal de este municipio, Rodolfo Rubalcaba, pues dio marcha atrás y señaló que hubo un malentendido con las autoridades, a lo que él quiso decir, hizo una rueda de prensa para hablar de este tema, así como lo está escuchando, y horas después se retracta diciendo que se confundió. Y igual, los diputados Jorge Arana y Hugo Contreras, pues hicieron pues lo mismo, dijeron que hubo un malentendido, que no pasó a más. Y en el caso de Jorge Arana, señaló que acudieron también regidores de ese municipio que estaban pues en contra de la forma en la que trabajaba Rubalcaba. Sin embargo, pues los diputados siguieron con las negociaciones y prometieron una rueda de prensa este miércoles para dar a conocer los acuerdos que pasa en el gobierno municipal de Villacorona, quien, de acuerdo con el contralor del municipio, ha habido pues unas fugas de dinero de 3 millones de pesos en menos de 3 meses. Hay obras sin factura, proyectos y demás que no se dice dónde sale y dónde entra el dinero. Una cuestión bastante grave, y hasta se habla de hacer una revocación de mandato en este municipio. En fin, y con esto nos despedimos el día de hoy con esta información, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde, con toda la información a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de señal informativa a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con todas las notas de Ocotlán y sus alrededores. Se despide de usted Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 15 de noviembre recordamos que, en 1859, en Atenas, Grecia, se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos de Zapas, el primer intento de revivir los antiguos Juegos Olímpicos, y participan solo los nacionales griegos. En 1906, Marie Curie da su primera lección en la Universidad Sorbonne de París, Francia. En 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. En 1969, en Washington, D.C., medio millón de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam, en la Marcha contra la Muerte. En 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004. En 1995, UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. En 2001 sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.